Dentro de nuestras necesidades filosóficas, constructivas, les propongo indagar acerca de algunas particularidades que tienen que ver con un rasgo expansivo que quizás podamos pedirle a una filosofía contemporánea en construcción. En el sentido de que si, como hablábamos la otra vez, estamos en una época en donde uno de los principales desafíos es gestionar opciones, la proliferación de opciones, uno de los aspectos cruciales es tratar de explorar ese mapa de disponibilidades como para poder al menos tener cierta tranquilidad de que estamos visualizando, de que nuestros costos de oportunidad se mantengan relativamente bajos y entonces podamos maniobrar, tomar decisiones y planificar. Dentro de los modelos que podemos utilizar para establecer algún paralelo con esta necesidad de navegación, les propongo detenernos en lo que podría llamarse casi un capricho cartográfico, una característica cartográfica de nuestra filosofía, en el sentido de poder diseñar mapas y sobre la base de esos mapas poder ver cómo uno va maniobrando, cómo uno va estableciendo una relación con su posición actual y con las distintas circunstancias y las distintas coordenadas que uno va recorriendo. Yo les propongo tratar de ver en qué consistiría un espíritu cartográfico aplicado a la construcción de una filosofía contemporánea. ¿Qué elementos están incluidos o por lo menos tienden a vincularse con la idea de una cartografía? Los mapas tienen un carácter simbólico, una especificidad y un rol en el relato y en el imaginario que quizás contribuya a fortalecer algunos aspectos culturales y conjurar otros riesgos culturales. ¿Qué elementos uno podría citar de lo que es una cartografía? Como un incentivo a la exploración, como una invitación a minimizar los riesgos de estar perdiéndose sistemáticamente grandes continentes de la realidad. Uno de los aspectos yo creo que tiene que ver con la territorialización de los desafíos. Así como una filosofía contemporánea necesita fortalecer el capital vital, el territorio vital, yo creo que la cartografía permite dimensionar ese problema y ponerlo en términos de territorios que son más o menos conquistables, más o menos accesibles y también más o menos perdibles, o sea, territorios que como elementos de una cartografía filosófica están sujetos a una conquista o a un riesgo de perderlos. Yo creo que ese es un modelo por lo menos adecuado para intentar reflejar esa tensión, esas posibilidades. ¿Cuáles son las contingencias de tener un mapa, de ubicar en ese mapa nuestras posibilidades y tratar de navegar de la mejor manera posible? Una cartografía es, ustedes pueden ver, una invitación también a un relato. Una cartografía, un mapa, supone la posibilidad latente de una historia. Ya un mapa, por lo menos en lo que refiere al imaginario de mi niñez o de mi adolescencia, un mapa supone la posibilidad de un misterio, ¿no? De la ubicación de alguna zona, algún área secreta o que no esté visible para todos y en donde puede haber algún tipo de hallazgo. Entonces, así como uno observa que en la simbología contemporánea el viaje se ha convertido en un lugar común, en un commodity, en un lugar común. Pero ¿qué tipo de viaje es el viaje que está de moda? Yo planteo que es un viaje no cartográfico. Yo planteo que es una experiencia de desplazamiento que tiene descliqueadas las características de lo cartográfico. ¿Por qué? Porque la cartografía es esencialmente una estructura y la experiencia del viaje contemporáneo no es estructural, sino que es fuertemente experiencialista, en el sentido de que hace eje en el conjunto de estímulos y de contextos por el que el agente que viaja va a ir recorriendo. Pero no hace hincapié en la posibilidad subyacente, exploratoria y eventualmente de prolongación de la exploración, que es la apropiación de un territorio, la conquista de un territorio, el establecimiento de una relación perdurable con un territorio. Ese imaginario es un imaginario que me propongo denominar cartográfico. Quiero pedirle a mi filosofía contemporánea que sea cartográfica. Quiero pedirle que pueda dar cuenta en una visibilidad de mis posibilidades. Quiero pedirle que establezca también que los territorios son capital que puede ganarse o perderse. Quiero que también me invite a pensar una historia que se desarrolla en ese mapa de posibilidades. Por supuesto que una cartografía es proyectiva. La cartografía es un instrumento, un dispositivo que está intrínsecamente vinculado a un plano, a un plano, a un plan, a un proyecto. Cartografía implica un emergente, una latencia que se vincule con algo que se va a hacer después, con una posibilidad de un cambio, con una posibilidad de un proyecto. Entonces, por eso también es que los viajes contemporáneos son fuertemente no cartográficos, porque no se supone que tengan que invocar a algún relato proyectivo posterior. Casi como que el romanticismo del viaje contemporáneo es que incluya la genética indefectible de su temprano final. Quizás voy a aventurarme también en que lo cartográfico es regenerativo, que lo cartográfico atrae, establece un vínculo con el territorio que invita a una persistencia, a una permanencia. Del mismo modo que los desplazamientos despojados de cartografía sumergen al individuo en una atmósfera que no invita, es más, casi como que es un consuelo experiencial el del viajero no cartográfico. El viajero no cartográfico es un coleccionista de fundamentos para conceptualizar la repleción, es decir, la realización de completitud de su matriz de posibilidades. Es como ir haciendo un clic con las cosas que tenés que hacer antes de morir. Entonces, el viajero no cartográfico es un viajero que busca la completitud. El viajero cartográfico, me aventuro, propongo que sea un viajero regenerativo, un viajero al cual cada mapa le sugiere una prolongación de la superficie de ese mapa y una invitación a recorrer siempre un nuevo territorio. Dentro de lo que es la historia de la cartografía, quizás la madre de las batallas en significancia pueda entenderse como lo que fue la evolución cartográfica después del descubrimiento de América. Esta cartografía fantástica, digamos, y establecer cómo fueron esas mutaciones, la progresión de esos cambios, hablan también de la cartografía como posibilidad de anticipación. Toda cartografía presupone indagar en la eventual incompletitud de ese mapa o incorrección de ese mapa o en el descubrimiento de nuevas islas o de nuevos territorios dentro de ese mapa. En lo que es el estudio de las circunstancias del descubrimiento de América, me encontré con un viejo libro que se llama Historia del Descubrimiento y Exploración de Latinoamérica, del historiador ruso Maguidovich, y me detuve en algunos párrafos que me estimularon a pensar algunas de estas cosas. Ustedes saben que dentro de lo que son los momentos previos en la documentación histórica del descubrimiento de América, existen antecedentes más vagos, más polémicos, con respecto a cuáles fueron los pasos previos o las experiencias de descubrimiento eventualmente previas al de Colón. Ustedes habrán escuchado quizás algunas historias o posibilidades más o menos míticas con respecto a que quizás los normandos por vía Groenlandia habían descubierto. Bueno, son todas teorías que también son teorías cartográficas. Dentro de el inventario de estos antecedentes hay uno muy interesante que tiene que ver con homologar el mito de la Atlántida a una experiencia exploratoria previa, muy anterior. Una de las primeras, en realidad la primera aparición de este mito, ocurre en el primer diálogo de Platón, en el Timeo. Y fíjense que la única repercusión que conocemos, dice Maguidovich, de las palabras de Platón acerca de las tierras de ultramar vinculadas con la Atlántida en la literatura antigua es la narración, o para ser más exactos, la novela de ficción del historiador Teopompo, del siglo IV antes de Cristo, acerca del dichoso país de Meropia. Teopompo enclavó este país fuera de nuestro mundo, en el platónico continente de Allende el Mar, y lo pobló de gentes felices y longevas, llamadas Meropios. Con lo cual, fíjense, el carácter mítico y eventualmente anticipatorio de las exploraciones y las disquisiciones cartográficas. Los invito a considerar la posibilidad de incluir el imperativo cartográfico en nuestra concepción y en nuestra manera de manejarnos en un mundo cada vez más complejo y con cada vez más opciones. Y esta vocación cartográfica quizás nos impulse a poder establecer algunos vínculos anticipatorios también con esos territorios, con esos nuevos continentes por descubrir, que solo el futuro nos dirá en qué consistirán. Pero una filosofía independiente creo que tiene que aprender de la historia e inspirarse para contribuir para inventariar todas estas situaciones, estos antecedentes y también estructurarlos, ¿no? Y convertirlos en una narración y en una historia consistente y real. Mi nombre es Carlos Lavagnino y es un gran gusto para mí estar hoy aquí con ustedes en esto que se llama Club y Más de Río Revuelto, un espacio independiente para discutir cultura contemporánea, con Pablo Marajowski en la Trasmi y Laura Marajowski y Julieta Vaccarossi en la producción integral. Y hoy estamos realmente en una versión
Intimate.
diezmada, pero
Cuantitativamente diezmada.
Cuantitativamente diezmada
Me encanta, me encanta.
y cualitativamente indemne, con Daniel López, el poeta de Río Revuelto, en nuestras filas.
El único sin responsabilidades operativas.
No, claro, hoy sí, claro. Hoy
No, operativa.
no, pero por eso vas a tener que compensar
Hablando
las
mucho.
pesadas cargas operativas.
Justificar esa calidad de la que hablamos.
Claro. Así que bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, me encantó. La verdad que me estoy tratando de irme del mapa, el viaje, todas estas figuras alegóricas. Y bueno, voy a empezar a hablar de algo que no podría estar más alejado de eso. Pero bueno, el primer disparador de la noche que les voy a presentar es una nota muy cómica que leí, que tuve la oportunidad de leer esta semana, que salió publicada en la revista del New York perdón, New York Times, que se llama, que es muy gracioso el título, I flirt and tweet, follow me at social bot. Algo así como flirteo y tuiteo, seguime el hashtag at social bot. Bueno, ¿de qué habla esta nota? Bueno, me parecía interesante traer este material porque nos ayuda a seguir viendo el crecimiento de la automatización y fundamentalmente la utilización de los bots, estos robots que están plagando internet. Puntualmente quiero contarles acerca de los social bots, que es un tipo de robot o de robotito que está programado para tuitear y retuitear. Y bueno, la nota va contando un poco acerca de esta sofisticación que van adquiriendo, cómo cada vez más se van complejizando al punto de, bueno, hacerse pasar por personas, realizar tareas que uno no se imaginaría que es posible que realicen y de alguna manera adentrarse en ciertos nichos bastante inesperados. Bueno, entonces, ¿qué es un social bot? Para que quede bien claro, es un robot programado para tuitear y para retuitear. Muchos de estos robots están asociados a grandes bases de datos con eventos actuales y con información, justamente porque lo que van haciendo es van construyendo estos tweets o estas frases. Bueno, de alguna manera también tienen como unas especies de, en esta complejización que van adquiriendo, de ciclos de sueño, o se habla de sleep-wake cycles, porque justamente para que no se generen estos patrones repetitivos que pueden de alguna manera alertar que es un robot, bueno, por ejemplo, tuitean en determinados periodos, en determinados momentos del día, como siempre tratando de asemejar la conducta humana, precisamente. Y otra cosa también que empieza a surgir en torno a estos social bots son lo que se denomina persona management software, algo así como un entorno que lo que hace es darle una especie de personalidad a estos robots. Por ejemplo, cuentas de Facebook asociadas, cuentas de Reddit, o, cuentas en Foursquare. O sea, toda una construcción de manera que parezca que hay como un historial, digamos, que se va construyendo en el tiempo. Bueno, a ver, ahora yendo a lo concreto y algunos de los casos bastante particulares que cuenta esta nota. Así como va creciendo esta complejización, esta sofisticación de estos robots en la web, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿para qué se utilizan o en qué casos se utilizan estos bots? Bueno, como cuenta acá el autor de la nota, pueden ir desde, por ejemplo, para influenciar los mercados bursátiles, se están utilizando, para promocionar productos, para atacar a gobiernos, para también, por ejemplo, acallar, en el caso de los gobiernos, voces disidentes o críticas de un determinado régimen. Ahora les voy a dar ejemplos. También para influir en las elecciones y para, esto es genial, para coquetear los unos con otros.
Para poner me gusta en fotos de perfil, inflar las fotos de perfil.
Y yo creo que está, ¿no?, incluido en el social, en las, sí, yo creo que las maniobras de un social bot puede estar perfectamente. Así que bueno, por ejemplo, en el caso de México, una cosa que Carlitos, vos corregime cualquier cosa, si tenés alguna información para agregar, pero parece ser que el año pasado en México se acusó al PRI de que lo que hicieron para justamente acallar en plena campaña las voces disidentes fue con toda esta especie de armada de robots que hicieron. Empezaron a retuitear y tuitear en gran cantidad los tweets de los, por decirlo de alguna manera, enemigos, y a su vez también repetir los hashtags, de manera que, ¿qué sucediera? Que saltara en Twitter la alarma de, o sea, que hay como un filtro de spam en Twitter, que es cuando se tuitea o retuitea mucho algo, o se repite mucho un hashtag, bueno, como que se da temporariamente de baja eso. Entonces generaron como hubo todo un escándalo al respecto y generaron como, bueno, de alguna manera deshabilitar temporariamente las cuentas de estos disidentes y, bueno, con las implicancias políticas y demás que eso tuvo. Dicen que pasó algo similar en las elecciones de Rusia en el 2011. Ahí también, acá tengo distintas representantes que me pueden corregir.
Ni hay problema.
Bueno, después, por ejemplo, otra utilización. Bueno, a ver, la más simple, la más instintiva es siempre este tipo de social bots para conseguir más followers o seguidores en Twitter y el tema de la popularidad. Pero a mí me interesaban algunas de estas utilizaciones más sofisticadas. De todas maneras, en esta materia, les cuento lo siguiente en el tema de la popularidad. También, el mes pasado se armó también un gran revuelo porque parece ser que en la Universidad de Ouro Petro, en Brasil, salieron a admitir que el perfil de una tal Karina Santos, que era una periodista del canal Globo, que es muy popular y que fíjense que sitios como Twitterizer y Clout que son sitios que justamente lo que hacen es se encargan de analizar los tweets y postular quién tiene más influencia, por decirlo de alguna manera, la habían puesto a la par de figuras como Oprah Winfrey, Ryan Seacrest. O sea, imagínense, realmente se consideraba que era un humano. Entonces salen estos científicos a decir, miren, les queremos comentar que no, esto era más o menos un test que estábamos haciendo, una prueba, es un bot. Bueno, ¿qué otros ejemplos? Bueno, a ver, hay muchos. Este sí los quiero comentar. Antes que les mencionaba el tema de robots que coquetean con otros robots. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vieron el sitio de citas, también bastante popular de los Estados Unidos, OkCupid? Bueno, aparte que empezaron a... Es como Match.com, ese tipo de sitios de citas. Empezaron a hacer toda una reestructuración del sitio porque se dieron cuenta que había demasiados bots. Es decir, demasiadas personas que se hacían pasar en este sitio, en el ámbito de las citas. Demasiados robots que se hacían pasar por personas. Ahí está. Entonces...
Sí, tiene algunos bots. Sí,
no es demasiadas personas que generaron robots para que se parezcan a personas.
Sí, sí. Pero como había dicho, demasiadas personas... me había confundido, lo había dicho al revés. Bueno, por cierto, a los robots que aparecen en estos ámbitos, por ejemplo, en los sitios de citas, se les denomina bimbots. Me pareció genial. Entonces, ¿qué hicieron los de OkCupid? Dijeron, bueno, hay que reestructurar esto porque hay demasiados perfiles falsos, la gente se va a empezar a ir, o sea, empezó a bajar la popularidad del sitio. Entre otras cosas, ¿qué se les ocurrió? Los programadores decidieron diseñar su propio ejército de bots, de robots, para que coqueteen con estos robots invasores, digamos, y de alguna manera como que los lleven a determinados chat rooms y los aíslen, o sea, como que de alguna manera se enganchen los robots con los robots, como para poder distinguir y disociar un poco más y de alguna manera limpiar el ciberespacio de lo que son robots y humanos que están buscando citas, etcétera. Así que bueno.
¿Saben cuáles son los robots? Es más fácil borrarles los perfiles.
Sí, pero evidentemente esto de los deben atacar con muchas cantidades.
¿Cuáles son los robots? Deben hacer un algoritmo de coqueteo que un ser humano se da cuenta que es un robot. Un robot no, te la sigue hasta... Debe ser algo parecido.
Ahí va.
Probablemente no saben a ciencia cierta si es un robot.
Y una cosa para que tengan en cuenta. Más o menos se calcula que tomando un usuario promedio de Twitter, de su cuenta de seguidores, un 35%, solo un 35% es gente real. Esta es más o menos una aproximación que hacen. O sea, el 65% restante, si tomas un usuario promedio de Twitter, ¿no? El resto son fuentes no humanas, ya sea algoritmos o estos bots. Así que te puede estar siguiendo un bot en tu cuenta de Twitter. Ojo. Bueno, y saliendo de los mapas, de los robots, vamos al segundo disparador de esta noche, que, bueno, a ver, es un conjunto de materiales que traje que giran en torno a una editorial que me pareció muy interesante, que también tuve la oportunidad de leer esta semana, que salió publicada en salón.com, cuyo título es Viviendo en América, Vivir en América te va a volver enfermo o loco. Ese es el título.
Estados Unidos. América es la de Nino Bravo, vos acordate.
Ahí va.
América, ¿no?
Ahí va. Pertinente, la corrección, gracias.
Eso en América. O sea que América es anterior.
Living in America will drive you insane. Y lo que me interesaba un poco de esta nota, que no se preocupen, no la voy a leer entera, era más que nada una idea, una hipótesis que yo quería traer acá para discutir, para presentarles, realizada por el escritor, que es Bruce Levine, que es un psicólogo, pero que es bastante, bastante odiado por los propios psicólogos en los Estados Unidos porque es muy crítico dentro de lo que es su propio campo, el campo de la psicología. Incluso participa de una rama que es la Critical Psychology. No pude ahondar demasiado, pero lo poco que leí me pareció muy muy interesante. O sea, que hacen como una crítica, digamos, de todo lo que son las tendencias mainstream psicológicas hoy día, y que escribió varios libros. Bueno, ¿qué plantea Bruce? Así para ya ir entrando en tema. Un poco lo que plantea Levine es que lo que fue el avance de la enfermedad mental en los últimos años, el crecimiento, ¿no?, de las enfermedades mentales, habla a nivel mundial, pero fundamentalmente se concentra en los Estados Unidos. pensando en el avance de la depresión, la ansiedad, las adicciones, de alguna manera podría interpretarse como, bueno, por un lado, reacciones naturales a lo que es cierto orden institucional, cultural actual. Él reconoce dos focos de malestar o displacer, el tema del trabajo y el tema de la educación. Pero va un nivel más allá, plantea que de alguna manera este avance de las enfermedades mentales es como, en especial para los jóvenes, una manera de rebelarse. O sea, algo así como el último bastión de rebelión posible para el individuo, si se quiere, contemporáneo. Entonces, la nota arranca con una estadística muy interesante y contundente que Levine extrae de un informe realizado por Gallup, por, bueno, ustedes saben, la empresa que realiza numerosas estadísticas y estudios a nivel mundial. Gallup viene estudiando desde el año 2000 lo que tiene que ver con, puntualmente en este informe, que ya les digo el nombre, que se queda aquí en el machete, que es el State of the American Workplace. Viene estudiando el estado de compenetración, de motivación, de satisfacción que las personas tienen con su trabajo. Entonces, la última entrega de este informe, que es la del 2012, un datito simple y contundente. Solo el 30% de los estadounidenses que trabajan full time, trabajadores activos, se encuentra lo que ellos califican como engaged, es decir,
comprometido
con su trabajo. El otro 70%, que después hace como una diferencia dentro de ello que ahora les voy a detallar, podría decirse que está completamente disengaged, desmotivado, descomprometido de su trabajo. O sutilmente, como dicen acá, has checked out. Algo así como que en piloto automático. La división que hacen, igual les traje porque me parecía muy, muy ilustrativo y muy interesante toda la evolución del 2000 al 2012, cómo van variando bueno, estas cifras. La distinción que hacen este 70% es entre aquellos que no están comprometidos, not engaged, o que están activamente descomprometidos, o sea, actively disengaged, algo así como
militándola,
onda, quiero que me despidan, más o menos, ¿viste? Una cosa así.
Un metro delgado, como que
qué difícil. Qué bien.
Qué buena pregunta, Dani. Así que bueno, entonces parte, ¿no? Digamos, un disparador es este. Y bueno, les leo sí algunas cositas que comenta Levine como para poder también criticar y hablar sobre ello. Bueno, dice, la vida podría o no ser mejor que una generación atrás. Pero nuestra creencia en el progreso, de alguna manera, ha aumentado las expectativas de que la vida debería ser más satisfactoria. Y esto realmente ha resultado en una decepción masiva. Para muchos de nosotros, la sociedad se ha vuelto cada vez más alienante y cada vez más enferma. Sin embargo, queremos rebelarnos. Muchos de nosotros sentimos una gran desesperanza ante la posibilidad de encontrar nuestro propio escape de esta especie de opresión social, o incluso no encontramos en los canales más tradicionales, como el activismo político, una forma de crear algún tipo de cambio, dice. Entonces muchos de nosotros, y ahí detalla especialmente los jóvenes, encuentran de alguna manera en la enfermedad mental una forma de rebelarse. Esta es obviamente toda la interpretación, la tesis de Levine. Bueno, dice que históricamente muchos estadounidenses han encontrado en el hecho de fingir enfermedad mental una forma de rebelarse ante regímenes opresivos o demandas sociales X. Y cita, por ejemplo, el caso de Malcolm X, que no sé si sabían, Malcolm X, vamos a decirlo en inglés. Que, bueno, se hizo pasar por un enfermo mental, por loco, para no hacer el servicio militar. Bueno, ese es simplemente un solo caso. De todas maneras, Levine plantea que no es que la gente está de alguna manera orgullosa de estar o de sentirse enferma. Es una reacción natural ante, como mencionaba al comienzo, el estado, digamos, de la sociedad. E incluso también plantea lo siguiente. Él habla de que hay una cierta tradición en el pensamiento, y cita autores como Eric Fromm, como Lewis Mumford, que tengo que decir que la verdad no estoy familiarizado con este autor, que de alguna manera, ¿no?, en otro momento de la historia, se preocupaban por el impacto que estaba teniendo la civilización moderna en la psique, en la salud mental específicamente. Él dice que hoy en día, la idea de que la epidemia de enfermedades mentales puede causar, o es causada, mejor dicho, por una especie de peculiar rebelión en contra de la sociedad deshumanizante es algo que está completamente fuera de lo que es el mapa de pensamiento actual. O sea, como que no se lo, la gente no se lo plantea, básicamente. Bueno, como les decía, él cita dos focos de displacer, ya termino, el trabajo y el lo que sería el sistema educativo, hace muchas críticas a esto. Habla desde lo que es el elementary school, high school, a la universidad. O sea, no va solo al modelo universitario, todo el proceso. Y en este libro, que a mí me interesaría tratar de conseguir, que fíjense, se llama Common Sense Rebellion, Taking Back Your Life from Drugs, Drinks, Corporations, and a World Gone Crazy.
Compralo.
Te encantó. Con el título ya te compré. Vamos a traducir.
Para la algo así como,
sí, algo así como
la rebelión. Puedes sacar un libro.
La rebelión del como del sentido común, retomando, recuperando, mejor dicho, tu vida de las drogas, los psicólogos, las corporaciones y un mundo que se ha vuelto loco. Y acá qué estudia. Plantea lo siguiente. Dice, por ejemplo, con estos chicos, hablando del tema del sistema educativo, que de repente los etiquetan como síndrome de atención de que tienen, que sí, sufren. Sí, 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 muchas gracias. Esto sucede en ambientes, él dice, aburridos, repetitivos, controlados externamente. Si vos a estos chicos los pones con otros chicos, entre comillas, normales, él dice que, y los pones a hacer, por ejemplo, actividades que ellos elijan, que les interese lo que aprenden, etcétera, dice que esta diferencia prácticamente no se evidenciaría. Está bien, es una tesis que él de alguna manera trabaja, quería incluir algo del ámbito educativo, entiendo que tiene también su política polémica, esto ya para discutir, pero bueno, plantea algo así como que nuestra forma de rebelarnos, en particular de nuevo los jóvenes, tiene que ver con eso, nos volvemos inatentos, agresivos, y después habla incluso de toda la rama de la depresión y de las adicciones. La verdad que Levine no propone nada al respecto y es un poco crítico con esto. Dice que es algo se termina siendo algo fútil y autodestructivo también. Pero bueno, no hay salida superadora, por lo menos no desde esta editorial y desde lo que propone Levine.
Bueno, muy bien. La verdad, nobleza obliga, muy bien, Laura. Me gustaron mucho tus notas, tus materiales y la manera de presentarlos, lo digo públicamente. Muy, así como dije otras veces. No, pero muy bien. Y está muy cargadita esta reunión. Así que, López, prepárate porque vas a tener que transpirar esta noche. Bueno, ¿quién...?
Igual mi carga... Con no responsabilidad operativa, bajó el 50% con la llegada de...
Las estadísticas.
Está muy bien, qué rápido,
día. Al día.
Qué río de legados tuviste, Bueno, ¿quién quiere empezar con algo para picar?
Yo simplemente del primer tema, a mí me quedaba claro en el ejemplo, por tomarlo final, cuál era la intención de los creadores de los robots. Seductores de otros robots.
Sí.
Era limpiar el sitio de presencias no deseables.
Sí.
Me imagino que esa teoría se diría, si uno lo extiende, a chicas feas afuera. Digo, tiene algo así, ¿no? Digo, el sitio se volvería cada vez más deseable en la medida que el valor que promueve sea mejor. En este caso, el fondo del tarro son claramente los robots, donde uno no puede hacer demasiadas cosas con un robot, por lo menos de las que en ese sitio se estiran a hacer. Lo que no me queda claro es cuál es la intención de los creadores de los robots que infectaron el sitio, salvo que sean de otros sitios similares que lo que quieren es boicotearlo.
Claro.
¿Se aclara en algún momento?
Es una buena pregunta la que me haces.
Yo deduzco que atrás de cada robot hay un humano.
Hay un humano.
Igual puede ser que... Hay muchos perfiles truchos que lo que hacen es sacarle plata a los otros perfiles, ponele. No sé, hay ejemplos tipo, mandame plata para que me pague el pasaje desde Alemania, soy una rubia divina, de no sé qué, y hay, te juro que hay gente...
O sea, es delictual.
El ejemplo que acaba de dar Juli es excelente, porque es exactamente el prototipo de Bimbot que describen acá. Es la clásica novia rusa, tal cosa, es exactamente eso, son scams, engaños, ¿no? Para obtener, por ejemplo, en algunos casos dinero, en otros, por ejemplo, te mandan o te redireccionan a sitios de pornografía. Digo, ese es el tipo de estilo de Bimbot que acá describen.
Atrás hay como un objetivo monetario.
En algunos casos monetario, en algunos casos quizás de conseguir más tráfico para ciertos sitios de pornografía online.
Porque atrás de eso hay plata. También
hay un montón de
que también hay plata.
Por el estilo, solo por
no, porque me parecía mucho más interesante. Sistema. que hubiera alguien que quisiera fundar un orden nuevo. Eso sería buenísimo. Ahora, esto si es cuestión de plata, bueno, está bien. No, es como una perfección de ir a la esquina y robar a alguien.
Y hay de todo, Dani. Hay, se utilizan estas cosas para vender productos. Digo, la plata está de por medio y bueno, hay como una gran variedad de cosas.
Sí, más allá de plata o no plata, a mí me parece interesante en esto que primero se plantea una dinámica en la cual establecer un comportamiento humano o el comportamiento humano estándar empieza a ser cada vez menos distinguible de un comportamiento robotizable, altamente automatizable. Esto habla, bueno, es bastante descriptivo de cómo se están comportando los humanos, más que nada. Cuando el comportamiento humano promedio cae dentro de la capacidad operativa de un robot, bueno, evidentemente que es algo que hay que analizar. Muchos de ustedes sabrán lo que es el test de Turing. El test de Turing es una prueba propuesta por Alan Turing para demostrar la existencia de inteligencia en una máquina. Fue expuesto en 1950 en un artículo para la revista Mind y sigue siendo uno de los mejores métodos para los defensores de la inteligencia artificial. Esto lo estoy leyendo de Wikipedia. Se fundamenta en la hipótesis positivista de que si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. El procedimiento consiste en que bueno, hay un ser humano de un lado y del otro lado hay una máquina, ¿sí? Y van interactuando. Sí,
no se pueden ver.
No se pueden ver.
Es que están,
hay varios operadores y uno de ellos es una máquina.
Exactamente. La prueba
con, un a ver, de control y uno no.
Se supone un juez situado en una habitación, una máquina y un ser humano en otras. El juez debe descubrir cuál es el ser humano y cuál es la máquina, estándoles a los dos permitido mentir al contestar por escrito las preguntas que el juez les hiciera. Los test de Turing es que si ambos jugadores eran suficientes. La tesis, perdón, de Turing es. Era que si ambos jugadores eran suficientemente hábiles, el juez no podría distinguir quién era el ser humano y quién la máquina. Todavía ninguna máquina puede pasar este examen en una experiencia con método científico. En 1990 se inició un concurso, el Premio Loebner, una competición de carácter anual entre programas de ordenador que sigue el estándar establecido en la prueba de Turing. Un juez humano se enfrenta a dos pantallas de ordenador, una de ellas que se encuentra bajo el control de un ordenador y la otra bajo el control de un humano. El juez plantea preguntas a las dos pantallas y recibe respuestas. El premio está dotado con $100,000 estadounidenses para el programa que pase el test y un premio de consolación para el mejor programa mensual. La primera y única vez que un juez confundió a una máquina con un humano fue en el año 2010, cuando el robot Suzette de Bruce Wilcox superó la prueba. Así que, digo, siguiendo, para no alejarme mucho del material, lo interesante de esto es que al automatizarse un proceso que forma parte de lo humano, cambia la relación de mercado y de oferta y demanda de esos, de esas dinámicas o de esos comportamientos, llamémosle. Lo que está ocurriendo con Twitter es muy interesante, porque si es el Twitter es una de las herramientas en donde yo creo es más difícil distinguir un comportamiento robótico de uno no robótico, ¿no? De un comportamiento humano.
Totalmente.
Y esto lo que genera es una situación de crisis en donde va a haber que encontrar algún tipo de inteligencia o de filtrado, o simplemente uno va, son territorios que nuestra cartografía contemporánea va a empezar a abandonar lisa y llanamente, porque bueno, evidentemente que uno trata de buscar un valor agregado, trata de buscar una singularidad y tiene que poder ya incluir en su guía contemporánea a ver cómo hacer para detectar todos esos procesos de automatización, de plastificación, de clonación, de replicación, de algo que por supuesto va a estar condenado a vincularse con la mala calidad, es decir, la disponibilidad indefinida, ilimitada de algo automatizado, de algo robótico, de algo muy elemental.
Sí, de hecho otra utilización muy graciosa que comentaban acá era que también, bueno, se pueden contratar estos ejércitos de bots medio mercenarios, no me olvidé decirlo, por $250, que eso también para tener en cuenta. Pero también una cosa que pasaba mucho, comentaba acá, de una dinámica que se da mucho en Twitter, es que ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían determinadas personas? Por ejemplo, un ingeniero en California había armado toda una serie de, como una especie de nuevo ejército de bots para cada vez que salían los Climate Change Deniers, que son como un subgrupo de lo que son las teorías conspirativas que dice que no creen en el cambio climático, había puesto todo este ejército de bots trabajando para que le mandaran contraargumentos y links a estudios para de alguna manera rebatir esos puntos. Y me parecía como muy, muy, muy representativo, obviamente, de todo esto que vos planteas, Char, pero muy interesante también como caso de estudio, como cómo van a ser las discusiones, ¿no? Y como las, si se quiere, guerras culturales manifestadas en Twitter, ¿no? Donde cada uno que pone ejércitos de robots a...
Claro, sí. Y bueno, y en política es peor, porque si no es una discusión entre ciegos, pues no, no sé, ¿de qué puede llegar a hablar un robot?
Bueno, cada vez un robot puede llegar a hablar de más y más cosas. Ese es el gran problema.
Te puede tener un montón de identidades diferentes y no sé.
Está bien, pero vos no te vas a... El problema es que vos vas a establecer o entablar una comunicación con una entidad que vas a tener cada vez más dificultad. Por dos razones. Primero, porque los robots son cada vez más inteligentes. Y por otro lado, los seres humanos quizás también están haciendo su esfuerzo recorriendo inversamente parte de ese camino, ¿no?
Yo cuando escuché la primera vez en mi vida el test de Turing, lo que más me llamó la atención era algo que iba alrededor del test, que era la frase, a todos los efectos prácticos, esto es inteligencia. Yo venía, o sea, cuando el juez se confunde, uno debe decir que a todos los efectos prácticos esta máquina tiene inteligencia. Y yo venía de ámbitos en donde la discusión de qué era una persona se hacía desde lo filosófico, de personas, voluntad, una discusión, y esto era como un atajo, diciendo, bueno, déjame hablar de toda esa cosa, si vos no sabés distinguir, punto. Entonces yo extraigo esa manera de ver el micromundo y digo, salvo que vos quieras interactuar físicamente, por lo menos por ahora, a todos los efectos prácticos, si es robot o no es robot, da lo mismo. O sea, lo único que tenés que conseguir es un robot que sea lo suficientemente piola para que no te aburra. Si lo lográs, en realidad la discusión de si es un robot o no es un robot pasa a un segundo plano. Si conseguimos un robot razonador que me quiere demostrar que el hombre no llegó a la luna, lo que va a valer es la calidad de sus argumentos, no tanto que es robot o que no es no robot. Me da impresión a mí.
La calidad. Bueno, ¿qué pasa si aparece un bot con un contraargumento, un argumento muy sofisticado? O sea, el punto es ese, ¿no? También, como que van complejizándose de manera que va a ser considerado, o sea, va a ser realmente difícil discernir si no lo es ya. Y bueno, además está este otro proceso que también describe Char de creciente automatización por un lado y automatización y deshumanización también de las personas, de la persona. O sea, aparte del avance tecnológico, ¿no? Digo.
Bueno, en efecto, en el ejemplo digo, bueno, ¿te convenció? ¿Qué va a hacer? Sí. Ya está, no es tan complicado. Te convenció una entidad que vos asumís que es humana, pero en realidad no lo es. Y las razones por las cuales te convence, sí son reales. Te convence porque tiene una lógica interna el argumento, porque lo apoya en citas, por lo que fuere. Claro. No te convence porque es robot, ni el otro te convence porque es humano. Sino lo que vos estás analizando es el trozo lógico que te presenta como objeto de discusión. En ese sentido, a los efectos prácticos no me interesa ni mucho de más.
Bueno, pero el desvanecimiento de la importancia de si vos estás interactuando con un ser humano o no, me parece que es también significativo. Claro. Y que más allá de que probablemente no es perturbadora la idea per se de que uno buena parte de sus interacciones las tenga con máquinas. Eso yo creo que está establecido y es un lugar común en la medida en que uno pueda conceptualizar y distinguir cuáles son las máquinas y cuáles no son máquinas. Yo creo que ya estamos acostumbrados a que buena parte de nuestras interacciones las hacemos sin tener un ser humano del otro lado.
¿Acaso no aman la frialdad de un cajero automático que no te da charla?
No, claro, me parece que lo que yo objeto de tu razonamiento es que cuando está esa respuesta establecida de manera tácita y en donde uno no tiene una duda crucial ni existencial respecto de si del otro lado qué es lo que hay, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no estoy diciendo que uno no tiene que enfrentarse a una máquina o un robot o que sea perturbador eso. Lo que digo es que la desaparición de esa inquietud también es parte del problema, en la medida en que si vos vas naturalizando que es indistinguible, yo creo que está en algún lado, de manera subterránea, está esa pregunta acechando de, bueno, ya sé, ¿qué hay detrás? ¿Con quién estoy interactuando? ¿Hay realmente una persona del otro lado? Porque esto se conecta con otra pregunta también, que puede ser tácita, ¿no? Que tienen un rol muy importante estos tácitos, ¿no? Son como también automatismos de nuestra propia conciencia, en donde uno deja de preguntarse también qué clase de persona hay del otro lado, o qué es una persona, o sea, cuáles son los comportamientos esperables como delimitados por lo humano. Y yo creo que la conversión de eso en una no pregunta o en algo totalmente inútil, que es un poco lo que vos estabas planteando al comienzo de tu aporte, me parece que eso sí es algo significativo desde lo cultural, que es decir, bueno, ya cuando no te importa, y no estoy pidiendo que forzadamente te importe algo que no te importa, estoy simplemente planteando, preguntémonos por qué ya eso deja de ser relevante. O sea, habla también de qué tipo de cosas transaccionales nosotros necesitamos para nuestras vidas. Cuando una porción cada vez mayor de nuestras interacciones directamente ni necesitan responder la pregunta o la inquietud, aunque sea filosófica o de curiosidad, de si hay un hombre o si hay un robot del otro lado, habla de nosotros. Te está diciendo algo a vos, de tu vida, me parece a mí.
También agrego que tengas a una persona hablando y al mismo tiempo en otra ventanita de la máquina googleando las respuestas. Es una intermediación humana, pero en el fondo es robótica el asunto. Digo, lo que hace es modela la respuesta el humano, pero no mucho más. Lo que voy y parte de la clave para mí del asunto es ¿qué esperas de ese ámbito concreto de relación? Yo entiendo que en el sitio de citas uno espera algo más que respuestas ingeniosas. Y en un sitio que sea, no sé, imaginemos, el bibliotecario de Nueva York responde preguntas. Bueno, ahí lo que necesitas no es interacción humana, sino certeza en las respuestas. Entonces, en el ámbito en que estás, un poco modela. Yo, si estuviera en el sitio de citas, sí me importaría saber, no solo si hay un humano, sino el sexo del humano, ¿no? La edad, la foto real, bueno, hay una serie de detalles. A medida que vos vas anclando tu interés en otros ámbitos, la pregunta de si es humano o es robótico varía. Y es más, en algunos ámbitos pediría yo un robot, porque tendría cierta certeza de, salvo que la programación sea muy injusta, de veracidad, de no olvido, de no maldad, o en una serie de las leyes, la robótica, la Asimov.
Bueno, pero claro, es como vos decís, Dani, en determinados nichos cobra otra importancia. Sí, sí, sí. También, no sé, hace unas dos semanas leía una nota en donde habían salido, no sé de qué asociación de fotógrafos, a quejarse, porque no me acuerdo si en Wired Magazine o en dónde, habían generado un algoritmo en donde el robotito armaba el contenido con pedazos de fotos, ¿entendés? O sea, como una nota que tenía que ser ilustrada y ya no llamaban a tal fotógrafo o a tal persona para sacar una foto para eso, era automático. Entonces, hay nichos en donde generación de contenido, arte, relaciones humanas, donde van pasando estas cosas y evidentemente que te planteaba una serie de interrogantes muy interesantes con respecto a también la humanidad, las capacidades del individuo, que está, digamos, si está decreciendo, está involucionando, y es también como, es como loco también ver eso. En otros no, quizás no impacta y no importa demasiado, porque son lugares en donde vos esperás esos automatismos, es como natural, digamos.
Bueno, del segundo tema,
No, para mí no, me llamó la atención que para mí se quedó corto con las instituciones que nombró, como nada más trabajo y educación. No sé, nada de eso. Me
parece curiosa, ¿no? La ausencia de otros órganos.
De todo,
sí, el sistema sabe mucho, pero sabe.
Sí, hace él pone eje, hace foco en eso, pero hablan mucho en general de... Habla de la sociedad en general, obviamente que sí, es cierto, podría ser un apartado para pareja o familia o no sé, o un montón de otras cosas. Sí, hace una gran crítica igual de todo lo que es la salud, Dani. Sí, pasa que es una nota larguísima, kilométrica, la voy a publicar porque es re interesante y nombra un montón de hitos que hemos trabajado acá también incluso. Le pega al DSM, a cómo se sobrediagnostica, a los vínculos que hay entre las farmacéuticas y nada, a todo, una tonelada de cosas. Pero bueno, nada, a mí más que nada me había llamado la atención esa unión entre desmotivación, no malestar, el tema de la enfermedad mental y el avance de la misma y una especie de interpretación de la de rebelarse con eso, ¿no? También hay toda una serie de materiales que no sé si tuvieron la posibilidad de ver, pero este domingo, para seguir también hablando un poco de lo de la desmotivación, este domingo en Clarín salió una especie de mini informe sobre la deuterofobia, que no sé si saben, es como el miedo patológico a los lunes. Y habla de cómo está aumentando tremendamente la cantidad de consultas los domingos a la noche y los lunes a guardias médicas y demás por este problema. Gente que tiene fobia los lunes, que no quiere empezar la semana, la jornada laboral, obviamente desmotivada y que lo pasa por el cuerpo, literalmente, ¿no? Aparte de que se sabe que el lunes es el día de mayor ausentismo y, bueno, las implicancias que también tiene eso.
No, yo quería ver si podías hacer algunas preguntas sobre introducción.
Sí, obvio.
Cuando vos ligabas la aventura y la cartografía, yo sentía que eran como contrapuestos, como que la aventura venía de la ausencia de cartografía, donde vos gestabas la cartografía porque eras el pionero. Salvo que estuviéramos hablando de esas cartografías medievales donde había grandes zonas oscuras que decían... habitadas por dragones, y bueno, entonces ahí sí va válido lo de la cartografía como una especie de marco mínimo en donde nos movemos.
Te voy a responder citando de nuevo al bueno de Magidovich. Dice: a los cartógrafos de los siglos 14 a 16, lo mismo que, dicho sea de paso, a sus predecesores y a muchos continuadores, no les agradaban las lagunas. Sobre todo en los océanos. Laguna se refiere a zonas blancas en los mapas, ¿no?
Ah, okay.
Donde eran difícil de comprobar y las llenaban a menudo con islas fantásticas. Es fácil comprenderlos. Las cartas de marear eran una mercancía y valían tanto más cuanto más datos nuevos visibles ofrecieran. Y esos datos los sacaban de diversas fuentes, de los libros de autores antiguos, de leyendas medievales, de libros de viajeros que a menudo comunicaban con poca exactitud lo que ellos mismos habían visto, y se creían con facilidad los relatos de islas que no pudieron haber pisado, de historias verídicas oídas en tabernas y bodegones portuarios. Respectivamente, las fantásticas islas recibían nombres, y unos nombres extranjeros se traducían a la lengua materna del cartógrafo, otros se interpretaban de manera distinta, y los demás se deformaban, a menudo hasta quedar desconocidos. En consecuencia, las enigmáticas islas se duplicaban, se reproducían y multiplicaban en los mapas, cautivando con espejismos de nuevas tierras a los buscadores de gloria y lucro del siglo XV al XVIII. Y en los siglos XIX y XX fueron causa de múltiples desvelos de los historiadores concienzudos. En cambio, han sido un auténtico filón de oro para los especuladores de la ciencia.
Qué genial que eso de cuando hay un gap, como un punto, no sé, sí,
le
punto
ponemos, ciego,
le ponemos
una, algo, una isla fantasmagórica. Yo creo que la aventura parte de algún tipo de mapa en donde podés encontrarte o vas a la búsqueda de estos lugares muchas veces míticos. Quizás uno de los juegos más premiados de la historia de la PlayStation es el Uncharted, ¿eh? El Uncharted, que es una serie de tres juegos en donde esta aventura, la búsqueda de lugares misteriosos y demás, y la manipulación de mapas, el encuentro de objetos y demás, es una característica esencial de esta historia. Entonces yo creo que siempre vos tenés un mapa, aunque no lo tengas escrito, pero siempre tenés un mapa inicial en donde están estas islas fantasmagóricas que tenés que corroborar su existencia.
Bueno, aprovechando que Dani trajo un poco de nuevo algunos elementos de la introducción, yo una cosa que también me quedé pensando, cuando vos hablás de que en esto, en la comoditización del viaje, ¿no? Hoy como figura, hoy día, que mientras vos hablabas me pasaban por la cabeza las fotos de las últimas personas de mi lista de Facebook que viajaron, ¿viste? Para tratar de ubicar esas postales. Como que no hay conquista de territorio, y hablabas de la relación entre que una persona puede establecer con el espacio. Y yo pensaba, bueno, pero justamente la instancia del viaje, como se instaura hoy día en la vida de una persona, ¿no? Que es como muy acotado en el tiempo. ¿Qué posibilidad, qué chance tenés de conquistar ese espacio? Como que es difícil establecer una relación en esa temporalidad.
¿Cuántos viajeros animarían a ir a París y no ver la Torre Eiffel? Porque yo no, todos sus amigos.
Ajá, yo estuve 20 días y me rebelé y no fui a ver.
Todos sus amigos me fuiste.
Me putearon en todos los idiomas.
Tengo una amiga que fue a Roma y no entró al Vaticano. No quiso.
Yo no entré al Vaticano.
Bueno, Roma. Sí, eso no me
y Laura fue a Roma y estaba lleno de todo, de cosas rotas. Estaba lleno de
no me trastos, gustó, no
de
me
basura,
gustó.
De basura, no, había cosas viejas, había todas cosas como edificios descuidados, viste, de 2000 años, 3000 años, todas cosas medio descuidadas.
Igualmente lo que plantea Laura tiene un anclaje en la realidad, digo, viajes acotados en el tiempo. Una presión social de disfrutar, porque sale, digamos, es como un esfuerzo económico, temporal, de relaciones muy fuerte.
Sí.
Vas a los lugares que ya todo el mundo fue, donde ya hay un vademécum de cosas que no puedes dejar de hacer, que es ir a la Catedral de Notre Dame, a Jardín de las Tullerías o lo que desea. Me parece que estos viajes empaquetados, adocenados, no tienen ningún punto de comparación con la metáfora de viaje que vos estás planteando en la introducción, que yo hasta arriesgaría a decir que para eso no es necesario ni siquiera el traslado físico para esos viajes. Digo, me da impresión que simplemente una actitud mental y moral de descubrir cosas.
Sí, yo quiero acá marcar la diferencia o por lo menos advertir el riesgo de caer en un lugar común, que es contra lo que sería este viaje protocolizado de previsibilidad, oponerle una aparente vacuna contra esto, que es el viaje experiencialista, caótico, digamos, el viaje, bueno, vas y como que te dejas llevar por las circunstancias y vas atravesando los distintos ámbitos y como que te va arrastrando un poquito la narración. Y yo creo que el problema acá no es, o sea, no me quedaría solo con la limitación del protocolo de este previsible, de este que vos hablás, este paquete, ¿no? Sino que yo hasta me enfocaría más en el riesgo de lo inorgánico. El carácter de inorgánico como un atractivo de las distintas circunstancias que vamos construyendo, la dilución situacional y su reemplazo por la experiencia de manera totalitaria, yo creo que ahí está más el riesgo, porque el paquete este artificial que vos decís ya está bastante desacreditado.
Hay gente que no lo hace y ya.
Sí, y yo creo que el espíritu de la época, el espíritu de este hipster, es un espíritu más bien inorgánico, no es un espíritu de paquete. Pero una de las cosas que tenemos que tratar de desentrañar es cuál es la función cultural, el rol que cumple esta idea de lo inorgánico y del aparente viaje. Porque lo que está ocurriendo con el tema del viaje y de la aventura, así como el viaje está capturado por una lógica inorgánica, La aventura está capturada, como veíamos el jueves pasado, por la lógica de la adrenalina. Claro. De la adrenalina. Es decir, hay un juego muy pernicioso en donde ciertas figuras clave y que podrían tener un rol muy interesante en la apertura cultural y en el incentivo positivo para ir a buscar y romper las estructuras enclaustrantes de nuestros modelos de vida, son estratégicamente afectados, genéticamente modificados, ¿no? Para tener versiones que son desactivantes. Así como esta proliferación de imágenes de falsa aventura adrenalínica, de un experiencialismo ultra previsible, también tenemos la idea de la exploración turística como un conjunto de circunstancias que, de nuevo, son están hechos a la medida de coleccionistas de completitudes. Yo diría de falsas completitudes.
Ah, claro.
Cuando, en realidad, lo que tenemos que plantear es, y por eso apelo a la ayuda del espíritu de cierta cartografía, que es que tiene que ser algo estructural. Tiene que haber una estructura. Fíjense que necesitamos siempre estas estructuras. El relato y la narración, una historia, una situación rica, una historia, es una estructura. Una experiencia no es una estructura, no lo es. Una experiencia es simplemente una circunstancia que impregnó tu memoria y tus sensaciones con determinado patrón. No tiene por qué tener ninguna prolongación estructural.
No entiendo nada.
Me mató.
Hubieras parado después de no entiendo, pero para decir no entiendo nada. Es como en tu parte. Yo soy todo lo que digo. ¡Qué maestro!
¡Qué piña! Bueno, habla primero vos.
Sí, por favor.
Pero las estructuras no serían previsibles. No entiendo cuál sería el viaje correcto, por así decirlo.
Claro, yo lo que voy es estructuras, de una manera que acá empezamos a hablar de estructuras, y tenés razón en esta especie de insurrección cognitiva plantear, porque es verdad que nosotros usamos la palabra estructural,
sí,
acá.
Sí,
hace un par de años empezamos a utilizar esa, sí, palabrita con una connotación casi técnica.
Claro.
¿No? Que digo, cuando uno habla de estructura, tenemos que explicar un poquito más de qué estamos hablando. Yo planteo que lo estructural es un orden que representa un equilibrio entre un conjunto o un acervo, entre el materialismo y el idealismo clásico, digamos. Lo estructural es un compromiso, una solución que nos ayuda a plantear un equilibrio entre ciertos elementos objetivos de la realidad y cierta soberanía subjetiva para decodificarla y manipularla. O sea, no es ni un objetivismo a ultranza ni un fundamentalismo de la subjetividad. Es decir, es buscar una zona de margen, una zona muy, muy complicada, un horizonte muy finito, en donde tratamos de ver cómo hacer para maximizar la posibilidad del individuo independiente de construir una representación de la realidad que esté comprometida con la realidad real, pero que tenga la posibilidad de sublevarse ante ese carácter muchas veces abrumador o desmotivador del objetivo, ¿eh? O sea, sacarlo de su lugar de sujeto, envalentonarlo un poco. Entonces, lo estructural es el carácter que nos permite entender que hay una complejidad mayor en algunos órdenes y emergen estructuras. O sea, emergen como andamiajes dinámicos, no son cosas estáticas. Cuando hablamos de estructura, no es che, dale, desestructurate un poco, o que te dicen sos un tipo muy estructurado, es que tenés todas cosas fijas. No, hablo de estructurado como estructuras dinámicas, flexibles, versátiles, que te permitan a vos tener una representación de lo real lo más sofisticada posible. en donde vos respetás a la realidad, respetás cierto núcleo duro de la realidad, ¿eh? Pero lo haces desde un lugar en donde no sos simplemente un sujeto postrado. Por eso, esto es lo estructural que yo digo. En ese sentido, lo estructural no necesariamente es previsible, yo diría que es todo lo contrario, porque es como un mapa. Un mapa es una entidad en construcción. Yo te puedo dar a vos un mapa que tiene una imprecisión y te muestro que por acá más o menos debería haber una isla y por acá más o menos un tesoro, y es algo que en donde tu protagonismo como exploradora es casi más importante que el mapa en sí mismo. Te da una interactividad a vos. Esa clase de estructuras es la que nos desafían, no una cosa rígida, previsible.
Y el mapa puede mutar también, ¿no?
De alguna manera. Sí, va mutando porque lo vas mejorando, lo vas reescribiendo, claro. O sea, vas interviniendo en esas lagunas cartográficas, pero lo importante es que la persona vaya, primero que al individuo le estimule la idea de que hay algo afuera que es mejor a lo que conoce y que lo tiene que ir a buscar. Y que depende de esa persona encontrarlo. O sea, no que está todo dado. Esa es como, creo que es el antídoto contra la previsibilidad más importante que le podemos pedir a ese mapa. Un mapa es un mapa misterioso que te dejaron y te dijeron, mira, en algún lado hay un tesoro. Uh-huh. Y ese tesoro es significativo. Y tenés que ir a buscarlo. Entonces, para mí lo importante...
Pero el mapa entonces termina... El mapa en definitiva es una excusa. En algún punto.
Es y no, o sea, es. ¿No?
Bueno, no lo desprecies tanto.
No, es que lo desprecio, pero no puedo parar de pensar que el mapa no es el territorio.
No, el mapa es una representación.
Claro, es una representación.
Pero marca una intencionalidad del individuo, del eventual navegante para con el territorio. Marca una estructura. De nuevo, territorio puede haber territorio, individuos puede haber, pero la existencia de un mapa te ayuda, te invita a pensar que hay una búsqueda eventual, latente, que hay algo perdido, que hay algo hallable, que hay algo, que hay cosas que uno puede descubrir. O sea, que está latente el descubrimiento, que está latente el movimiento. Mapa, ojo, en el sentido más infantil, si se quiere, del mapa, los mapas que pensamos en nuestra infancia, los mapas secretos.
Claro, sí, yo estaba medio confundida porque para mí los mapas no son flexibles y cambian, pero los mapas, no sé, ya está.
Porque vos sos de la generación de Google Maps.
Y bueno, estamos hablando de un mapa de 1400, entonces, está bien, porque así no.
Bueno, pero es verdad que el mapa, siguiendo con la discusión de mapa y territorio, uno podría decir, bueno, la idea es el territorio.
¿No?
Lo ideal sería el territorio, fotos del territorio, una forma de Google Maps, cada vez más mejorada, en 3D, lo que quieras. Pero el mapa me da impresión, para mí, que es un acercamiento con una razón al territorio. Que esa razón puede coincidir conmigo o no. Un mapa agarra y me destaca los yacimientos petrolíficos, o un mapa donde me pone en rojo las carreteras, y un mapa donde me destaca donde hay baños lindos, porque no, es muy importante cuando vos te movés en ciertos lugares, ¿no?
Ya me sacaste todo el romanticismo.
El mío es tratar de llegar a la tierra y que todos pisemos una tierra conocida.
¿Y entonces?
No, lo que digo es que el mapa contiene una idea que vos podés adherir o no adherir. Es como un resumen, no es lo mismo la persona que la biografía. La persona es más rica, no me cabe la duda, pero el biógrafo le dota a esa escritura, a esa descripción de la persona, una idea. Está diciendo, bueno, San Martín era un libertador porque venía de las ideas libertarias de Europa, le va agregando cosas. Capaz que volvés a San Martín y lo único que ves es un tipo con un sable que va, que vea, qué sé yo, ¿no? Digamos, también influye tu background cultural anterior para decir qué es lo que estás viendo. Es lo mismo cuando vos vas a recorrer lugares muy famosos sin ningún guía. y ves, como vos decís, como se dijo acá, son piedras viejas, todas amontonadas.
Bueno, ahora, che.
Viene alguien y te dice, este es el Coliseo, acá peleó
Marco. No me dejen escrachar así, no fue exactamente, fue, es fuera de contexto. Como no, escrachas
a Río Revuelto en realidad, fue solo una integrante de Río Revuelto la que dijo esa.
Yo quiero hacer una cosita rápida, sí. Que con esto de del viaje hipster y la experiencia sobre la situación y demás, me resonaba muchísimo porque pensaba que una cosa que me pasa mucho cuando estoy charlando con amigos acerca de los viajes y todo, es que hay como toda una facción que me dice, y lo vinculo esto con la falta de estructura. Igual no sé si es una interpretación errada o no.
Terminala una oración.
Perdón. Por favor. Es lo siguiente, un grupo de gente que suele decirme mucho el, no, lo lindo de los viajes es... Andá, no planees nada, cae, que te vayan pasando las cosas. Como que asocio esa predisposición o esa línea con esta pulsión medio inorgánica y poco estructural. Y que está como muy de moda eso, ¿viste? No, ¿para qué? También algunas cosas son más terrenales, no es tan relevante si reservas o no el hostel con anticipación. Pero digo, siento que es como una predisposición a buscar lo que la experiencia, digamos.
No. En realidad me quedé pensando porque me dio la impresión de que ibas hacia un lado y que no terminaste de plantear, o solo planteabas la diferencia entre un tipo de objeto y otro, o la realidad y el nivel de abstracción.
No, lo que a mí me parecía es que el mapa contenía una idea de su creador que le dotaba de mayor riqueza o no, digo, habrá que verlo, digo, porque si no caemos en que lo ideal sería la réplica de la realidad, y para algunos fines sí es importante, pero para otros tal vez no.
Como que se pierde justamente la idea de la intencionalidad o de la búsqueda que viene aparejada con el mapa. O sea, con el mapa viene el background cultural con el que fue hecho ese mapa también.
Me da impresión que sí, pero...
Está bien. Sí, me estoy de acuerdo.
Y después otra duda también, ¿no? Que se me generaba con algunas de las cosas que planteabas, Char, cuando hablabas de la cartografía como una especie de link a lo regenerativo, me preguntaba si eso tiene que ver con este rasgo también que describías de como de que un viaje pueda ser proyectivo, ¿no? Y como que uno pueda... Nada, eso, como pensar también en el después de ese viaje y en qué genera eso y los vínculos que tiene con la vida de uno, ¿no? Uno siempre piensa en el después de un viaje y fantasea con cómo va a impactar eso en su vida, ¿no? Bueno, voy a volver y... No sé, como que si eso está vinculado o no con lo regenerativo o si te referías a otra cosa.
Yo primero quiero aclarar que cuando estoy hablando de la cartografía, no estoy hablando del viaje, como decía Dani, y gracias por aclararlo, que estas cosas no necesariamente implican un desplazamiento geográfico o un viaje en el sentido que entendemos, ¿no? Uh-huh. Quería tratar de desanudar las dos cosas para que no me quede tan condicionado a, bueno, a ver, una manera piola de viajar. No me interesa claro. tener esa discusión.
Perfecto,
yo, de hecho, creo que esto aplica fundamentalmente a toda la égida de navegación vital. Estoy hablando de navegación vital, no de turismo, o estrictamente. Obviamente que hay cosas que son fáciles de ver desde una lógica del turismo y del desplazamiento geográfico. Pero no me gustaría limitarme a eso para empezar a hablar. De hecho, me gustaría casi hacer la inversa, que es partir de cuál es el T igual cero, el tiempo cero, el punto inicial del relato cartográfico. Y para mí el relato cartográfico empieza como empieza Lost, el primer capítulo de una persona que abre los ojos y está tirado en un lugar, no sabe dónde está. Así como hablábamos de los tres tiempos, hablábamos de todo lo que es la dinámica de navegación, ¿no? El buteo, llamémosle, es un buteo contemporáneo que casi equivale a un régimen diario, semanal, o en las vacaciones, o lo que fuere. Pero vos es como que te... se inicia el programa en un momento arbitrario. Pero la lógica cartográfica, yo creo que se plantea en un momento X, ¿no? Que puede ser un T0 de agarrar y de ver el mundo por una ventana. Puedes estar viajando, de vacaciones o trabajando o en cualquier tipo de circunstancia, pero como inicio del relato cartográfico es tratar de tomar contacto con la idea de que vos estás en un momento dado, tenés un mundo enfrente a vos, tenés un mundo que tiene una disposición física particular. A mí el hecho, por ejemplo, de que vos cuando mirás veas una parte o terrestre o marítima, tenés el concepto de horizonte al cual vamos a volver en el futuro cercano a trabajar con la idea del horizonte, los distintos tipos de horizonte en la física que hay. Pero para empezar tenemos un horizonte que también es una invitación y una representación de algo dinámico, ¿eh? Qué lindo que el horizonte se mueve con vos, ¿no? Y te va invitando permanentemente a un descubrimiento superador de esa fase de navegación terrestre o marítima, y tenés una parte aérea, ¿no? O celeste de la percepción, que, dicho sea de paso, yo considero que lo que tiene esta cultura central que comparte con lo inorgánico y lo hipster es que el cielo solo se mira con una lógica astrológica, ritualista y primitivista. Con
y
una
meteorológica.
¿Cómo?
Y meteorológica.
Claro, en el mejor de los casos.
Claro, la
en el punto
más
culminante de su realismo sería la meteorología, pero no mucho más allá de la meteorología. Cuando si vos consideras que el cielo es una de las inspiraciones más espectaculares a la hora de considerar distancia, a la hora de considerar perspectiva de lo que es tu propia vida, quién uno es una persona en un planeta X, creo que la mayoría de nuestras circunstancias nos hemos desacostumbrado a recordar esa situación, ¿no? Que es una situación elemental de navegación.
Recordar la situación de la contemplación de...
No, no es una contemplación, es una...
Fácil,
no, recordar la situación de lo que
del
es.
Hombre, claro.
De lo que es lo real. La situación, por más que vos lo quieras meter debajo de la alfombra, lo real es que sos una persona que estás acá, parado en un planeta, en un sistema solar y en un sistema, en un universo con determinadas características físicas. Lo que pasa es que nuestra cultura y nuestra manera de vivir nos hace mirar para otro lado, digamos. La primera cartografía que destruimos es nuestra cartografía básica, nuestra ubicación de, bueno, estamos parados acá sobre un planeta que tiene determinadas características y sobre todo un cielo que te recuerda las dimensiones de las cosas, ¿no?
Hay un monólogo muy lindo de Carl Sagan que reflexiona un poco sobre esto en un sentido muy simple. Lo voy a conseguir, lo voy a mandar. Empieza hablando de A Tiny Blue Spot y es hermoso y es un poco esto, ¿no? Que lo hicieron video también.
Sí, forma parte de la serie Cosmos.
Bueno, sí, para los incultos como yo que no lo leyeron, pero lo han visto el video animado por YouTube.
Todas estas características que vos mencionas en el habitante urbano se ven magnificadas, porque ciertamente ves muy pocas estrellas, no tenés conciencia de horizonte, porque hay que ver dónde estás parado, tenés que irte a la costanera para ver el horizonte, sino después lo que ves son edificios y no más que eso. Quien ha tenido la experiencia de ir a lugares sin luminosidad urbana, el cielo que se presenta es magnífico.
Exacto. Porque, a ver, muchas veces en este espacio hablamos y alguna vez con mucho criterio has reclamado, como algún estómago desesperado a altas horas de la noche, pero vos has reclamado el tema de la positividad y de la propuesta, ¿no? Por eso me parecía importante encarar esta reunión con este carácter ya de planificación de propuesta viajera, digamos. Fíjate que estamos casi que como que la crítica, de determinadas estructuras que son blanco permanente de nuestra crítica de cultura, hoy, esta noche, por lo menos están casi en un segundo plano, ¿no? Estamos hablando más, más proyectivamente, más en positivo.
Me gusta, me gusta.
Pero lo que yo quiero decir es que esto, a la hora de pensar intervenciones positivas, a la hora de salir a la cancha simbólica de la cultura, a la hora de salir a las redes sociales, a la hora de pensar mensajes, a la hora de pensar estímulos visuales, muchas veces narrativos, ¿cuál es la invitación que como entusiastas de la contemporaneidad tenemos para hacer a nuestra, a la gente que vive y que comparte el mismo tiempo con nosotros? ¿Cuál es, si tuviéramos que condensar esa invitación entusiasta a amigarse con el mundo y con la realidad y con el tiempo en el que vivimos, qué características tendría? Y yo creo que seguro contendría o empezaría con un mapa. Seguro empezaría con una invitación a un misterio y a una aventura, que son justamente particularidades que están vedadas oportunamente, estratégica y pícaramente, diría yo, por la cultura central y por los derivados tóxicos de la cultura central, como por ejemplo el hipsterismo y el pasaje al inorgánico. Entonces, a mí me parece que hay pocas nociones tan contundentes, tan justificadas, tan autocontenidas, como el hecho de plantear una invitación en donde hay un mensaje súper transversal, aplicable a lo largo de la historia del hombre. Con respecto a que siempre hay... ¿en qué forma tendrá en el año 2013 en Buenos Aires ese continente, esa Atlántida mítica? ¿Qué forma tendrá? ¿Qué nos estaremos perdiendo por no ser lo suficientemente exploradores, aventureros, por ser muy quedados, por estar demasiado atados a nuestra Génova respectiva? ¿Qué, digamos... ¿Cuáles serán esos relatos o esas circunstancias que se desprenderán de todo aquello que es hijo necesario del costo de oportunidad? Y sabemos que esta es la época de explosión del costo de oportunidad. No tenemos derecho cultural a pensar que va a haber menos continentes perdidos en la actualidad que antes. No tenemos derecho a pensar que Google y sus satélites han desbaratado la idea de que podemos quedarnos tranquilos, contentarnos con un zoom in y zoom out para ver dónde queda la cancha de Temperley. O para tratar de ver alguna pileta, a ver si hay alguna
chica... Que está todo descubierto, ¿no? Que no queda nada por explorar, que
pero,
está todo visto.
Pero porque tenemos que reconnotar la latencia cartográfica que seguro queda planteada, más allá de... vendría a ser una cartografía definitivamente postgeográfica.
Sí.
O sea, vendría a ser la idea de que hay un territorio lleno de vacío alimenticio.
Sí.
Claro, hay un concierto. Hoy estamos asistiendo acá a los la revelación de unos fantasmas acústicos tremendos. Y ya voy con Daniel López en vivo. Yo lo que planteo es que esos territorios son territorios fuertemente situacionales. O sea que son continentes que están esperando que nosotros vayamos a cartografiarlos, a descubrirlos, a recorrerlos.
Yo quería, por lo menos para mí, para mi comprensión, aportar la idea de que cada época tiene su Atlántida. Tengo la sensación que en algún momento la Atlántida física era lo esperable a buscar en un mundo muy desconocido desde lo físico. La pregunta es, en nuestra época, donde lo físico, gracias a Google, está ciertamente acabado, ¿cuáles son las Atlántidas que debemos buscar? Me da la impresión que son de otro orden. Porque si nos empeñamos en buscar las alternativas físicas, y vamos a frustrarnos, porque ciertamente el mundo, merced a un montón de artificios tecnológicos, se ha achicado. Pero a medida que esos artificios tecnológicos, por un lado, nos quitan capacidad de asombro, creo que también nos posibilitan otros nuevos asombros que habrá que buscar. Ciertamente, tal vez una función de Cluny más en esta lógica propositiva, positiva, sea aventurarnos en describir qué cosas deberíamos buscar.
Totalmente de acuerdo con López. Yo lo que diría es que primero tenemos que desbaratar la tentación de decir que no hay Atlántidas
físicas,
de que no hay Atlántidas. O sea, porque el ardid este de sacarlo del territorio geográfico, ¿no? O sea, primero el geográfico, después vemos lo físico, no físico, pero diría sacarlo de la geografía y ponerlo en otro tipo de territorios, en otro tipo de latencias, de cosas que están esperando ser descubiertas. Yo creo que ese va a ser el primer desafío ideológico, ¿no? Dialéctico, en una primera intervención de reivindicar la necesidad de la existencia de esos territorios.
Para entonces no entiendo, porque eso no cuaja con la idea de una Atlántida en otro lugar no geográfico. Digo, la Atlántida como metáfora de...
Es lo que estoy
hablando. Pensé que estabas diciendo que no, perdón, entendí otra cosa.
Estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Estoy diciendo que lo primero que tenemos que hacer es plantear, mirá, ¿cuál es la lógica? Porque vos fíjate que inclusive la manera comoditizada, plastificada de bot de plantear la experiencia turística y geográfica no es otra cosa que la consecuencia de esa sensación no manifestada explícitamente de un hastío.
Uh-huh.
Hay una sensación,
sí, total,
¿no? De indefectible déjà vu.
Sí.
Por eso
las fotos son todas iguales, también en algún punto. Una sensación de que está todo más o menos ya visto, o que son las mismas cosas para ver y que todos ven lo mismo.
Sí, no, o sea, el experiencismo es, en definitiva, el fundamentalismo experiencista no es otra cosa, si lo pensás, que la consecuencia lógica de declarar abolido el descubrimiento genuino. Porque cuando ya no hay más cosas que descubrir, lo único que resta es hacer un inventario de todas las circunstancias que ya forman parte de ese acervo y experienciarlas una tras otra. En esta búsqueda de perversa completitud. Entonces, yo partiría de este aspecto. Yo diría que hay que salir, hay que advertir del peligro de cómo estas falsas viaje con estas características culturales cumple un rol casi te diría perverso. O sea, cómo el viaje convencional es un ritual de clausura.
Oh, qué fuerte eso.
Yo diría que es como lo que se discute acá de los sabores artificiales. Sí, te da la sensación de que fuiste a París. Bueno, fuiste a París, ciertamente. No quiero negar.
A un bot fue.
Fuiste a París y estuviste en la Torre Eiffel, estuviste en todos esos lados. Pero tengo la sensación que vos crees que descubrís eso, pero no lo descubriste. Digo, ya estaba casi que no hacía falta ni ir para ver lo que viste. Probablemente haya otras maneras de hacer eso mucho más simples. No sé si soy... Yo me siento que no soy claro en esta exposición pequeña que estoy haciendo. Me parece que se ha perdido la genuina vocación por descubrir cosas. Uh-huh. Y la cambiamos por las seguridades de cosas descubiertas que nos aseguren cierto mínimo de placer. O sea, bueno, porque lo otro también conlleva a veces el fiasco, ¿no? El de ir a descubrir algo que no descubrís, te lo pasás caminando y no encontrás nada. frente a ese fiasco, como tenés un recurso muy escueto que es el tiempo, decís, no, yo prefiero, más vale Torre Eiffel en mano que 100 posibles bares que tal vez descubra, tal vez no.
Lo que pasa es que vos pones ejemplos como, muy grande como la Torre Eiffel, pero el tema es que ya está descubierto hasta las cosas más como under. Te compras la Lonely Planet y te dice todo. En estas dos cuadras no hay mucho turismo, pero es la zona que te dice todo. O sea, ¿para qué vas a descubrir si ya está todo descubierto?
Podrías no comprar la Lonely Planet y para vos sí es un descubrimiento, porque no sabes lo que hay.
Ah, qué interesante. Claro, estás haciendo trampa ahí.
Estás fingiendo, estás inoculando tu auto.
No, ¿por qué estás haciendo trampa?
¿Y sabes por qué? Porque estás, en vez de aceptar el desafío de tomarlo ya descubierto como una base,
sí,
e ir a descubrir cosas que son la nueva línea de frontera, okay, el nuevo horizonte del descubrimiento, estás jugando al gallito ciego, claro, y estás jugando, ah, bueno, voy a jugar, sí, que esto no lo descubrí. Ah, y entonces, ah, descubrí, mira, descubrimos América.
Está bien, pero América ya está descubierta. La resolución de Google Maps tiene una cantidad de metros. Obviamente que a medida que avanza la técnica, eso va a ser cada vez más amplio y llegará un tiempo donde vos puedas estar en cada metro cuadrado de la Tierra. Claro.
Bueno,
sí, Google.
De hecho,
¿eh?
Sí, con Google.
No, llegás a esa definición. No.
Pero es muy lindo lo que decís.
Las casas, todo. ¿No?
Pero hay como ciertas zonas inexploradas. Es muy lindo lo que decís. Me haces acordar a un material que había mandado hace unos años, que había un proyecto que se llamaba An Explore, An Abandon, no sé qué. O sea, y eran como lugares vírgenes a los que todavía Google Maps o estas tecnologías no habían llegado, y un fotógrafo había ido y había fotografiado esos lugares como los lugares de alguna manera todavía no descubiertos o que todavía no han sido, o sea que ahí existen esos sitios. O sea, me hiciste como mucho acordar a eso, como que incluso uno hasta tiene una predisposición tan perdidosa en esto de poder explorar y descubrir algo nuevo, que incluso siente que lo físico está todo ya monitoreado y para ver y apto, y no, hay un montón de cosas que, lo físico digo en lo concreto, ¿no? Como espacios, lugares en el mundo.
Sí, yo igual creo que estamos pisando el palito como sí, Giles, ¿viste? Seguimos viendo, a ver, ¿cómo podemos? Ya que se descubrió hasta cierta resolución, avanzar un poco más de resolución, o ya que se descubrieron el 90% de los lugares físicos o geográficos, descubrir el 10% restante y demás. Y para mí, la gracia de esto es encontrar territorios realmente nuevos. O sea, está bien, eso no estoy en contra de descubrir, viste, una isla perdida en el Pacífico, viste, pero más allá de eso, si nos quedamos en esta limitación de lo geográfico y de lo físico, me parece que nos estamos perdiendo de ver que siempre existen nuevas cartografías, nuevos territorios, nuevas problemáticas. Para eso tenemos que pensar en cuáles son las estructuras. Hace 500, 600 años, lo geográfico, lo físico, era la representación climática de lo estructural. O sea, si había una evidencia estructural al hombre, era lo material, lo físico. Ver una montaña, ver un mar, para el hombre histórico, eran fundamentalmente experiencias de verificación y de encuentro con la dimensión estructural más brutal. O sea, la estructura era eso. Si uno pudiera preguntarle, bueno, dame un ejemplo de estructura, uno tocaría, bueno, toca la Tierra, ¿viste? El planeta, lo objetivo. Lo interesante de esto es que lo estructural, y si uno lo piensa, hablamos de la virtualidad, hablamos hasta los robots ya recorren y están en un territorio que es un territorio que no tiene nada que ver con lo físico. O sea, estamos, y hoy justo hablábamos, publicamos una foto de portada que en la que jugamos con la idea de que la realidad es una virtualidad particular. O sea, ya estamos tan virtuales, ya nos hemos ido en un montón de aspectos del discurso, ya hemos abandonado la realidad y ya hablamos de virtualidades y ya dudamos tanto de la realidad que estamos...
Es una virtualidad más.
Claro, sí. Exactamente, en donde vamos a tratar de pedirle y de darle un hándicap a la realidad porque es una virtualidad con determinadas características, pero casi casi como que la realidad ya se ve obligada a competir en la categoría virtualidades varias, ¿eh? De última saldrá campeona ahí, pero el campeonato lleva el nombre campeonato de virtualidades y
claro, dejó de existir el campeonato de la realidad
y hay 1200 y la realidad es una virtualidad más. Pero si estas cosas, si nos movemos en un mundo de virtualidades, ¿por qué no aceptar ese convite y pensar, bueno, cuáles son los territorios que no necesariamente van a estar representados por la contundencia objetiva de una isla o de una casa misteriosa en una ciudad, sino que van a estar representados con otro lenguaje, que van a ser un lenguaje, yo pido o pienso, muy probablemente estructural, o sea, o está en nosotros que así sea, así del mismo modo que estaba en vos como navegante ir a ejecutar una búsqueda y una exploración que te llevara a determinados descubrimientos. Vos podías tener un barco fenomenal, pero si en el fondo sos un navegante mediocre, quizás
no sé,
el viento te traía de vuelta y estaban tus familiares diciendo, boludo, ¿qué haces acá? Te acabamos de despedir, pensábamos que no te veíamos en 2 años.
Entonces, qué difícil que... Ay, perdóname. No, qué difícil es esa tentación, porque es cierto, antes era más claro dónde estaba esa estructuralidad descollante, ¿no? Y nueva. Uno tiene la tentación de... De nuevo, me vienen ejemplos. En Pinterest hay una categoría que es de fotos, que es muy popular, que es Abandoned Places. Y son todas fotos hermosas de fotos y de casas y de sitios y de lugares abandonados a lo largo del mundo. Nada, sí, o sea, reentiendo el planteo que estás haciendo. Es difícil viajar hacia esos territorios con la imaginación.
Que son territorios que no son físicos, o sea, la gracia es predisponerse a eso, al hecho de que la búsqueda de nuevos territorios no tiene que ser apagada por la desaparición de los descubrimientos de todos los territorios posibles físicos en la Tierra, porque hasta podrías fantasear con el descubrimiento y la colonización del espacio, y de repente ahí, ¿qué tenés? Se te rompió la idea de finitud. Tenés el infinito para recorrer. Mirá qué idea fabulosa, ¿no? Hasta desde lo físico podrías discutir que hay infinidad de límites.
Lo que pasa es que yo creo que el sentido común inorgánico y de época no cuestiona la teoría de la infinitud física ni de eso, sino que apela a una cuestión de accesibilidad práctica. O sea, si vos discutís con un hipster, por ahora al menos, no te va a negar, más allá de que de tanta astrología y de tanta paparruchada,
no sabes,
dentro de poco nos vamos a encontrar, vamos a tener que estar discutiendo del sistema solar, del Big Bang, del universo y demás, ¿no? Y de la galaxia. Pero bueno, por ahora no está tan complicada esa discusión y en términos teóricos se concede eso. El tema de los hipsters pasa más que nada por plantear una practicidad, una pérdida, el sentido de costo, oportunidad y de pérdida. Yo lo que quiero plantear acá hoy fundamentalmente es la invitación a pensar todo lo que nos estamos perdiendo ahora, ¿eh? Si yo le digo a un hipster que se está perdiendo estar en una nave camino a Plutón, no soy muy contundente y quizás hasta tenga bastante razón.
Lo usé como una metáfora de, inclusive si querés discutir en lo físico, hasta podemos. Pero sí, lo más importante es lo otro.
El hecho de
no perder el espíritu de la cartografía de.
No, pero no es el espíritu. Yo lo que quiero plantear. No quiero plantear simplemente una metáfora. Como decir, bueno, inspiremos.
No, hay cosas reales.
En la infinitud del espacio y seamos infinitos. Como que quiero plantear que hay un vector que probablemente parte del centro de tu propio aquí y ahora, de tu presente, de tu realidad más inmediata, que se proyecta hacia una aventura cartográfica totalmente plausible, totalmente accesible, imperativamente accesible. Eso es, yo creo que eso te lleva a una responsabilidad diferente. Ya no es algo teórico o una disquisición, sino que, así como hablábamos el jueves pasado, que las distintas filosofías y las mismas religiones habían pasado de un estado en donde tenían que gestionar la escasez de opciones a gestionar la abundancia de opciones. Entonces pasamos, y nosotros también tenemos que tener esa búsqueda filosófica. ¿Cómo hacemos para gestionar los costos a gestionar los costos de oportunidad? Que va a ser cada vez nuestro mayor costo. Nuestro costo más importante siempre va a ser el costo de oportunidad.
A mí la discusión del costo de oportunidad siempre me ha atrapado cuando he llegado a este club. Porque yo me lo imagino como una gigantesca biblioteca, como las de Borges, eternas, infinitas. Y yo digo, claro, si me pongo a leer el primer libro que engancho, me pierdo de leer los otros. O vaya uno a saber qué me pierdo. Pero mi tentación es decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a invertir en mirar qué libros hay? Porque también puede ocurrir que no sé si es atrapante estar siempre mirando lomos de títulos de libros y nunca entrar en ningún libro. Yo entiendo los extremos. No está bien estarse toda la vida o todo el tiempo, sin acotarlo a una vida, mirando los lomos de los libros, como no está bien el primero que lees, el primero que agarrás. No me queda claro dónde está el equilibrio económico, en el buen sentido, en donde mis beneficios son mayores que mis déficits.
Claro, está muy bueno lo que planteas, que en algún punto también se relaciona a lo que hablábamos del pájaro en mano, así volando de la vez pasada, ¿no? Yo creo que nunca hubo una época como esta en donde convenga menos agarrar el pájaro en vez de apostar a los 100 volando.
El primer pájaro.
Claro. Nunca, o sea, cada vez, con la evolución de los costos y de los costos de oportunidad, cada vez es más negocio insistir en los 100 volando que agarrar el pájaro. Y es como si fuera una biblioteca, siguiendo la imagen tuya de la biblioteca, en la cual vos tenés, no está uniformemente distribuida, es infinita, pero tenés toda una primera zona de la biblioteca que va a ser una zona, una especie de distribución gaussiana, digamos, una campana de Gauss, en donde vos tenés, en esta zona tenés libros comunes. Pero si vos tenés la paciencia de recorrer un poquito más y de aguantarte cierta ansiedad de agarrar efectivamente un libro, pasado cierta distancia a tu lugar de al inicio de tu recorrido en la biblioteca, empezás a encontrar otro tipo de libros. Libros que son metalibros. Son como catálogos de la misma biblioteca infinita, que lo que te hacen es te dan una vida más. Y valen por 10 sacadas de libros que después podés deshacer sin ningún costo.
Esos catálogos te permiten como haberlos leído, son como resumen, eso está haciendo.
Claro, es como que el costo, o sea, se disuelve el costo, se revierte el costo de la elección. En el sentido de que te permite una vida, te da más vidas, vamos a decirlo. Es un juego en donde te da más vida. Si vos te quedas con la parte cercana a vos, no tenés esa dinámica.
Javier, ahora, si te zarpás, volvés a donde estabas al principio, porque es igual que la gaussiana. Si seguís recorriendo, o sea, en algún momento perdés.
No, la gaussiana está centrada en tu lugar de donde empezaste.
Okay.
O sea, es en 3D, digamos, o como quieras.
Okay.
Pero vos empezás a recorrer. Si vos tenés la suficiente determinación y paciencia y tenés un mapa razonable, no tenés que agarrar los primeros pájaros y no tenés que agarrar los primeros libros. No tenés que agarrar los primeros libros y los primeros pájaros. O sea, con esto quiero decir, no, no es negocio. Nunca fue tanto negocio desactivar la ansiedad por finitud.
Yo lo entiendo y estoy conceptualmente y te diría que hasta matemáticamente estoy de acuerdo. Pero no podía parar de pensar en cuando empecé a buscar departamentos. El segundo departamento que vi fue el departamento más lindo que vi.
Claro, pero no es una analogía correcta el caso de los departamentos. ¿Por qué? Porque se supone que cuando vos estás buscando un departamento hay una situación relativamente estática, en donde hay ciertos casos, hay una escasez,
claro,
y en donde el hecho de
la
cuando...
La muestra es diferente.
No, pero se entendió en el sentido de que cuando vos vas a ver un departamento, vos si podés establecer que ese departamento te gustó y vos manejás la información estadística de que hay muy, 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 muy pocos con eso, es razonable tomar ese departamento. Pero porque vos estás manejando esa información estadística, en donde tenés la semiplena prueba de que si vos conseguiste un departamento que te gustaba y sabes que hay muy, 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 muy pocos, lo razonable es tomarlo. Sobre todo porque, gracias a la maravilla del inquilinato, es una opción que vos de última no es tan grave. Ni pues siquiera que estás comprando el departamento, lo estás alquilando.
Yo la charla
lo ceñás.
La charla pasada daba como ejemplo, te enfrentás a una heladería de dos gustos.
Sí.
O te enfrentás a una heladería de 170 gustos. Y ahora lo pongo en otro mecanismo, para que se entienda mi dificultad. Si yo no amara el proceso de selección, cuanto más tiempo estoy en el proceso de selección, más tiempo paso en un lugar incómodo. Si yo amo,
si es incómodo,
por eso
puede ser pongo, neutral. Yo no, pongo, no solo no amar, es no amar,
bueno,
neutral,
odiar el proceso.
Si vos odias el proceso de selección,
digo, yo digo de que vos, como odias el proceso de selección, agarres el primero. Porque soy consciente de que el primero tal vez no sea una buena opción. Tal vez los costos de agarrar el primero sean mayores que estarte una hora en el proceso de selección, al cual, por definición, yo digo que odio. Lo que digo es que esto en algún momento hace equilibrio y en algún momento te pasás a decir, me estoy yendo de rosca en esto de elegir. En algún momento. Y estoy dejando pasar oportunidades en aras de unos 100 volando, casi míticos. Digo, en algún momento...
Bueno, yo, a ver, no digo que haya que nunca elegir nada.
Claro, hay elecciones parciales. En algún momento elegís alguno, después seguís buscando.
Exactamente. ¿No? O de nuevo, yo lo que digo es que esta es una época en la cual, como nunca antes, el negocio está cada vez más lejos de tu punto original, de tu posición original. Está cada vez más lejos. No digo que no existe. No digo que el negocio siempre está en el infinito, porque eso sería decir...
Porque me suena a relativismo a mí, decir...
Sí,
relativismo no, porque, o sea, suena a que para mí es una incapacidad patológica de operar.
Claro.
Una persona que no va a una heladería y hasta que no hace un relevamiento absolutamente completo de todos los gustos y de cómo le gustaría cada una de las...
¿por qué si eso a las 4 de la mañana? Bueno, si por eso, no termine.
Pero por eso te digo, más allá de esos extremos, me parece que cada vez más es redituable la elaboración paciente y compleja de los procesos de elección. También porque, como indicó Juli, los procesos de elección son cada vez más reversibles. O sea, tenés el undo. O sea, pasás de la máquina de escribir, en donde vos, si te equivocabas, tenías que pagar un costo de volver, de corregir, no sé qué, en donde no hay tanto drama. En el sentido de que lo que en definitiva termina ocurriendo es que vos tenés opciones para ir tomando elementos transitorios, pero en donde ahí lo importante, vos tomás el elemento transitorio. Siempre que eso no te clausure la búsqueda. O sea, si vas a, o sea, es una época que lo que te plantea es La gracia está en que agarrás el libro porque podés tener un proceso concurrente en donde vos seguís buscando libros. Vos estás con un libro, pero mientras seguís buscando.
Y también me parece que la lectura de ese libro te enriquece, te permite mejorar tu búsqueda, porque ya es uno que no te gustó. De todo ese infinito, parece un chiste, es un poco más chico, porque ahora tiene uno menos, una unidad menos, que vos sabes que no, o que sí, pero ya lo viste. Lo que digo es, me parece, digo, lo central de la alimentación es comer, no elegir la comida. En algún momento tenés que parar de elegir comer para poder volver a elegir nuevamente, porque digo, lo que tiene bueno esto de tener más vida, más años, es que puedes volver a repetir el proceso de búsqueda. Claro. Pero si vos nunca paraste el proceso de búsqueda, si sos un disco rígido que se la pasa leyendo y nunca podés entrar al Word porque te dice leyendo disco, decís, bueno, basta, flaco,
pará. ¿Sabes cuál es el error? Desde mi punto de vista, el error de tu razonamiento es no entender la existencia de procesos concurrentes, claro. El procesamiento en paralelo, que son procesos que se hacen en paralelo y que tienen preeminencia unos sobre otros, en donde, como te planteaba antes, vos podés elegir inclusive transitoriamente cosas, y uno de los valores centrales de tus elecciones es que no te clausuren seguir buscando. Entonces vos elegís y evalúas tus elecciones, y va a tener en el scoring más puntos aquellas opciones que no impliquen una clausura. Entonces existe una rama nueva de la gestión de opciones. Ya no es algo binario, o elegís o no elegís, sino que elegís y evalúas las opciones que vos tenés en buena medida, no exclusivamente, pero también en buena medida, a el grado de clausura que exigen.
Lo que digo es, vos tenés tu proceso central de elección. Valoraste la elección de este objeto porque no te inhibe seguir buscando.
No, no valoraste absolutamente. Ponderaste con un componente. Su nivel de clausura es un componente valorable.
Entonces, en un nivel elegís eso.
Sí.
Mientras gran parte de tu cerebro sigue buscando.
Sí.
En esa segunda búsqueda encontrás una cosa.
Sí.
Y inaugurás una tercera búsqueda. Y sí, porque si no...
No.
La dificultad que me...
Cambiás.
La objeción que me pones en la primera de no encuentres cosas que clausuran tu proceso de búsqueda, no la pones en la segunda. La segunda también tendría que valer,
sí,
elegir cosas que no clausuren, obvio, tu proceso de tercera búsqueda.
Obvio.
Y así la cuarta, y así la quinta.
Sí, y
así
vas cerrando ventanitas.
Una vez que vas
cerrando la primera, la segunda, y te quedas con la tercera, la cuarta.
Pero porque yo digo, la cerrás porque agotaste el objeto. Lo leíste si era un libro,
no,
la comiste si era una comida,
no,
te lo pusiste si era una ropa.
Nunca
lo ejecutaste el objeto.
Mirá, Juli empezó a ver El Quinto Elemento ni la terminó. O sea, digo, ella muy astutamente, ¿qué hizo? Cuando la relación entre el costo de seguir perdiendo el tiempo y puteando a su jefe ya superó cierta cota, dijo, yo prefiero ir a ver ir a ver otra cosa, y ella cerró la ventana sin ningún problema. Entonces, de nuevo, no tiene que acabarse el libro.
No, está bien, porque no le gustó. Pero si le hubiera gustado,
sí,
su cierre de ventana coincide con el agotamiento del objeto.
No.
Y sí, la verdad, no. ¿Qué más querés hacer?
Con el agotamiento de... Lo que importa ahí es el
del
agotamiento
uso del objeto.
Del sentido.
Bueno,
cuando deja de tener... No, pero cuando deja de tener sentido, ya sea... No importa si lo terminó o no lo terminó. La única pregunta que se hace es... ¿Tiene sentido seguir abierta esta ventana abierta? ¿Sí o no? Es lo más importante. ¿Tiene sentido o no?
Está bien, pero si te gustó y pasaron los títulos finales.
Sí.
¿Vos ahí te estás la pregunta? ¿O terminó?
No, ahí quiere decir que ya está.
Se
ya
la
está.
Terminaste.
Pero lo importante es que tuvo sentido, no que terminó.
No, ya lo sé. Ya lo sé. Yo lo que digo es que para mí el mayor valor no es la búsqueda, sino el disfrute del objeto, sea cual fuere. Concedo que son juicios parciales. Digo, uy, qué bueno que está esta pileta, que tiene 2 metros por 4, hasta que encuentro otra que tiene una de 8 por 5, hasta que encuentro un río, y después encuentro una laguna, y después encuentro un océano, y después voy a Marte y encuentro un hiperocéano de Mercurio, bueno, lo que fue. Yo no niego todas las posibilidades. Lo que digo es que también tiene, me parece genuino y real, apoyado en la estructura real, el disfrute del objeto.
Nadie te está privando, claro, del disfrute del
Nadie
objeto.
Nadie te quiere cerrar el procesamiento. ¿Sabes
cuál es
paralelo,
tu problema?
¿Viste?
Que
no
vos
quiere.
Pensás que hay una contraposición entre la búsqueda y el disfrute del objeto. Y yo lo que te quiero plantear, te invito a considerar que así como los robots, así como las computadoras, hace ya unos cuantos años que no se ofenden cuando vos tenés abierto el correo electrónico, el Explorer, ¿viste?
La música.
No se ofenden, no te dicen, no, pero disfrutá, te aparece una ventanita que te dice, ¿por qué no terminás de hacer algo? No sé qué, no forma parte del lenguaje de la época. ¿Sabes? Y te digo más, estas búsquedas pueden también ser robotizadas. O sea, en el sentido que vos le decís a cierta parte automatizada de tu ser o de las computadoras que te circundan, le decís, bueno, mientras yo como acá me voy a ir comiendo, voy a ir picoteando esto, me voy a ir metiendo en esta piletita, listo, vos seguís buscando. Es como si yo no me estuviera metiendo en la pileta, es como que es irrelevante al proceso de búsqueda si vos estás disfrutando o no, con lo cual no hay contradicción.
Pero no se dijo hace un ratito, no tomes el primer libro.
Claro, no tomes el concepto es lo más probable, lo que yo dije es, lo más probable.
Yo debía no tomar el primer libro.
Pero escúchame, López. Lo más importante de ahí es que lo más probable es que las primeras piletas, o los primeros gustos que elijas, o los primeros, van a ser malos. Ese es el punto. Vos mientras. No es dramático. Si vos querés agarrar el primer libro, agárralo. Lo que estoy diciendo es que la calidad de los libros va creciendo. Sobre todo cuando te alejas del centro. Entonces las primeras opciones son malas. Vos si querés agarrarlas, no es dramático. Te vas a comer un helado más o un libro más. Porque lo bueno de la época es que también te disuelven el costo de esas opciones tempranas y mal hechas en la medida en que mantengas la apertura de un proceso de búsqueda alternativa, claro, y de proliferación. Si no, nada, te quedaste con la primera pileta, vos tenés, claro, un lavapié de 2x2 y pensás que tenés una pileta, claro, olímpica.
Ahora,
si querés ser feliz así y pensar que tenés una
grosa pileta. Los objetos están distribuidos de manera azarosa, ¿no?
No. Ah, vale. Y no, porque vos tenés una masa.
Digamos, o sea, yo digo, vos decís que hay una fila de piletas que va creciendo.
Y yo lo que te digo es.
Vale,
no,
ejemplo,
bueno, dale, buscate un terreno, un lote para construir acá en Capital que tenga ciertas características y que salga muy barato. No, no hay, tenés que ir a, viste, 50 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros. ¿Por qué? Sí, porque tenés todos los pitufos acá, todos arremolinados en un centro. Y entonces, ¿qué vivo que sos? ¿Vos querés? Bueno, lo que yo te digo es.
Pero entonces, la decisión es: viajemos hacia lo más externo de la.
No. Lo que yo te estoy diciendo. No, vos querés una definición binaria y abrupta. Y yo te estoy diciendo: el negocio de la época va dejando justamente las oportunidades en lugares que están más distantes de lo primero, de lo más fácil. Vos querés ir a vos tenés hambre, podés pedir un delivery a cualquiera a cada vuelta, o podés comprar en Coto la rotisería y demás, eso siempre lo vas a poder hacer. Ahora, yo lo que te digo es que lo más fácil, lo más inmediato, es malo y es nocivo.
Claro.
Y que vos podés, y que la época te lo permite, acceder a algo más sofisticado, usando un poquitito la cabeza, complejizando un poquitito tus dinámicas, vas un poquito más lejos. Y es negocio. No es que, uy, yo quería hacer un proyecto de gastronomía sano y perdí la vida en eso. Y ahora como superpancho porque no, viste, ya perdí mi vida. Entonces me como 5 superpanchos por día.
Lo que yo digo es esto. ¿A cuánto estoy yo de G Domine?
No, bueno, la seguimos el jueves que viene.
Estoy a pocos metros. Y de Pancho 46 estoy más lejos. Pero no, Pancho 46 es mejor porque está más lejos. Ese criterio mecánico,
yo,
decía.
Yo no estoy.
No,
en
no
ningún
está hablando
momento
de
dije eso.
Geográfica,
no, y aparte no dije eso. Aparte no dije. A implica B, no implica B, implica A. O sea. Entonces yo no estoy diciendo A porque está lejos es bueno.
No,
yo,
pero como el primer libro era necesariamente peor.
Sí.
Yo digo.
Mirá, yo estoy diciendo que hay sí, tenés la mayor chance. Si estás cerca, tenés una chance muy alta de que sea malo. Eso es lo que estoy diciendo. Si estás cerca, lo que no quiere decir que si está lejos, tenés mayor chance de que sea bueno. Esto es lógica elemental. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.